Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Voces y vidas. Canción.
México es un país de sueños, ilusiones, esperanza y aspiraciones. Somos el país de las ideas. Nos enorgullecen nuestras tradiciones, paisajes y familias. Las y los mexicanos anhelamos a tener un país seguro, competitivo, productivo, con oportunidades para todas y todos. Vemos en la niñez nuestro futuro, en nuestros adultos el pasado, sin perder de vista nuestro presente. Nada ni nadie nos puede detener. Somos un partido de innovaciones. Somos de izquierda, la verdadera izquierda. Somos PS.
El INE organizará tres debates entre las candidatas y el candidato a la presidencia de la República. El primer debate será el domingo 7 de abril a las 20 horas. En él podrás participar con preguntas a través de redes sociales sobre temas como
educación y salud,
transparencia,
combate a la corrupción, entre otros.
Consulta todos los temas y cómo participar en las redes sociales del INE.
Compara las propuestas y haz que tu voto sea informado.
En estas elecciones, tu decisión es importante.
INE.
La Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Geociencias, emisión dedicada a la difusión y divulgación de las ciencias de la Tierra. Contenidos especializados, entrevistas con expertos, noticias, actividades académicas, quehacer científico. Geociencias. Iniciamos.
Muy buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy les saluda Katia Cota, estudiante de la licenciatura en Ingeniería Geodésica de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Les agradecemos el día de hoy que nos acompañen en esta nueva emisión de su programa Geociencias. Esta tarde les estaré compartiendo con ustedes noticias de información general de la facultad, así como de nuestra universidad. Más adelante tendremos la participación del doctor Manuel Trejo Echegaray, quien abordará el tema aplicación de imágenes de radar para estudios de subsidencia. Mientras tanto, les comentaré algunas actividades que se han realizado en nuestra facultad recientemente. El día jueves 7 de marzo, alumnos de los programas educativos de Ingeniería Geodésica, Licenciatura en Geoinformática y Geomática de la FACITE asistieron al primer Congreso Internacional Derechos Humanos y Paz 2024, en el cual se impartieron las conferencias Agenda para Latinoamérica para la Defensa de los Derechos Humanos, expuesta por Héctor Fabio Velázquez Céspedes, comandante de la CONACE Chaplains de Colombia, así como la conferencia denominada Derechos Humanos y Acciones Humanitarias, presentada por el doctor José Ángel Ramírez, coordinador internacional de la Comisión Internacional de Derechos Humanos de México, y una tercera ponencia titulada Construyendo Espacios para la Paz, Acciones Ciudadanas para la Paz, a cargo del ingeniero Javier Yausas Magaña, director de Construyendo Espacios para la Paz, Organización Mexicana. En el segundo día del Congreso Internacional de Derechos Humanos, el personal administrativo, docentes y alumnos de la FACITE acudieron a este importante evento presenciando las conferencias Acciones de Proceso Pacífico de Paz, impartida por el doctor Everard Meade, director de Proceso Pacífico de Estados Unidos, así como la conferencia denominada Los Derechos Humanos de Niñas, Adolescentes y Mujeres, con eje central en la construcción de paz, que estuvo a cargo de la maestra en ciencias Vanessa Sánchez Vizcarra, directora de Estudios Sociales del Centro de Estudios para el Logro de la Igualdad de Género de la Cámara de Diputados en México, y una tercera titulada Derechos Humanos de las Mujeres Vulnerables, expuesta por Fanny Mariela Caicedo Montaño, juez de paz y derechos humanos de Colombia, con la cual se dio por concluido este primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Paz 2024. Este evento estuvo organizado por la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de la Unidad de Bienestar Universitario y se llevó a cabo en el auditorio de la Torre Académica de la Universidad Autónoma de Sinaloa, con grandes frutos para la comunidad universitaria. Sin duda, esperamos que sea el primero de muchas ediciones para poder seguir aprendiendo en el ámbito de los derechos humanos a través de la participación de figuras destacadas a nivel local, nacional e internacional. Este primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y Paz 2024 es una muestra más del compromiso de nuestra universidad con el desarrollo integral de la comunidad universitaria y de la sociedad sinaloense. El mismo jueves 7 de marzo se llevó a cabo la defensa de tesis de Yedith Guadalupe Zambrano Medina, egresada de la FACITE en el área de geodesia en el nivel licenciatura y de la maestría en ciencias de la información en nivel maestría. Yedith estudió el doctorado de ciencias de la información que se oferta en coordinación con la Facultad de Informática de Culiacán. El título de su tesis fue Diseño de un marco metodológico integral para el análisis y evaluación del riesgo ante impactos del cambio climático en zonas costeras mediante tecnologías de la información geográfica, la cual estuvo asesorada por el doctor Wenceslao Plata Rocha y el doctor Cuauhtémoc Franco Ochoa. Luego de su presentación, Yedith procedió a responder preguntas del jurado, el cual estuvo integrado por el doctor Manuel Edwiges Trejo Soto como presidente, la doctora Xochitl Guadalupe Torres Carrillo como secretaria, el doctor Sergio Alberto Mojardín Armenta, el doctor Wenceslao Plata Rocha y el doctor Cuauhtémoc Franco Ochoa como vocales. Al finalizar la etapa de réplica, el jurado deliberó y decidió declarar a la sustentante aprobada con mención honorífica. Enhorabuena y mucho éxito en sus nuevos proyectos que emprenda. El jueves 7 de marzo fue un día de intensas actividades académicas, ya que también se llevó a cabo la defensa de tesis de Jesús René Vázquez Ontiveros, egresado de la FACITE en el área de geodesia, en el nivel licenciatura, y de la maestría en ciencias de la información en ciencia, en nivel maestría. René también cursó el doctorado en ciencias de la información que se oferta en coordinación con la Facultad de Informática de Culiacán. El título de su tesis fue Desarrollo e implementación de metodologías para el monitoreo de la salud estructural en puentes utilizando observaciones GNSS de receptores de bajo costo y teléfonos inteligentes, la cual estuvo asesorada por el doctor José Ramón Gaxiola Camacho y el doctor Guadalupe Esteban Vázquez Becerra. De igual manera, al término de defensa de tesis, René respondió las preguntas del jurado, el cual estuvo integrado por el doctor Jesús Roberto Millán Almaraz como presidente, el doctor Juan Antonio Quintana Rodríguez como secretario y la doctora María Clara de Lassi Pérez de Los Cobos, el doctor José Ramón Gaxiola Camacho y el doctor Guadalupe Esteban Vázquez Becerra como vocales. Al finalizar la etapa de réplica, el jurado deliberó y decidió declarar al sustentante aprobado con mención honorífica. Felicidades al nuevo doctor en Ciencias de la Información. El día lunes 11 de marzo se llevó a cabo la charla titulada Estudiar a realizar una investigación, impartida por el estudiante de física Salvador Ochoa. En esta charla habló acerca de su experiencia como estudiante de física, actividad que combina con la investigación publicando papers en temas relacionados a la física de partículas. Compartió con los alumnos cómo logra crear un equilibrio entre estas dos actividades, además de platicar acerca de los temas en los que ha participado y en los que actualmente se encuentra investigando. Habló desde su experiencia acerca de este proceso, lo cual puede servir como motivación para cualquier estudiante de nuestra facultad en el área de la astronomía. Es importante destacar que esta actividad realizada en el Auditorio Planetario de la FACITE estuvo organizada por el equipo de Jóvenes Conciencia, quienes continúan trabajando intensamente por traer a sus compañeros nueva información y nuevas experiencias a través de los invitados que colaboran en este programa de difusión y divulgación de la ciencia. Los días 7 y 8 de marzo del presente año se impartió el curso taller Uso y manejo del escáner Leica RTC-360 y el procesamiento de datos colectados, impartido por el ingeniero Radamés Gutiérrez Zavala y el ingeniero Alonso Sánchez Aguilar de la empresa DTM Topografía. En este curso estuvo dirigido a docentes y estudiantes de la geomática, geodesia y geoinformática. Esta actividad tuvo como sede las instalaciones del Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, y abrió un espacio de capacitación adicional a lo que ya se trabaja en las aulas, proveniente de una empresa que ya se encuentra posicionada en el mercado laboral. El viernes 8 de marzo, en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, administrativos, docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio acudieron portando una prenda morada el pasado viernes 8 de marzo. Así, se estuvieron entregando volantes sobre programas institucionales de apoyo psicológico, asesoría nutricional y física, así como frases alusivas a la fecha. Todo esto con el fin de reiterar a las mujeres de nuestra facultad que no solo estamos con ellas en la lucha de sus derechos, sino que reconocemos su labor diaria y que los servicios de la nueva universidad están a su disposición y que pueden acudir a ellos cuando los necesiten. Cabe destacar que también hubo participación activa de los hombres de nuestra facultad, tanto docentes como estudiantes acudieron de color morado como símbolo de unidad en la lucha por los derechos de las mujeres. Por otro lado, el mismo día, viernes 8 de marzo, dio inicio el diplomado Actualización Continua en Uso y Manejo de Software y Equipo Geodésico y Geomático, en su tercera edición, el cual forma parte de la oferta de educación continua de nuestra universidad y está abierto a egresados y público en general que cuente con el perfil relacionado. Esta actividad se lleva a cabo en las instalaciones del Centro de Cómputo de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio, con el acompañamiento del doctor Rosendo Romero Andrade, quien funge como facilitador del primer módulo de este diplomado. Estas han sido algunas noticias e información en general. Vamos a una pausa y regresamos con la participación del invitado del día de hoy.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
Estamos de regreso. Nos acompaña el ingeniero Manuel Trejo Chegaray, quien actualmente se encuentra cursando el cuarto semestre de la maestría que forma parte del posgrado en Ciencias de la Información impartido por la Facultad de Informática de Culiacán, en conjunto con la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio. Durante sus estudios de maestría, realizó una estancia académica en la Universidad de Santiago de Chile como complemento de su trabajo de investigación, fortaleciendo así los vínculos institucionales con la Universidad Autónoma de Sinaloa. Él nos impartirá la charla que lleva por nombre Aplicación de imágenes de radar para estudios de subsidencia, siendo entonces el uso de la voz a nuestro invitado.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias, Katia, por la presentación. Como ya lo mencionaste anteriormente, formo parte de la maestría en Ciencias de la Información, la cual se enfoca en dos áreas de investigación: computación y sistemas y geodesia y geomática, siendo esta última la especialidad en la que se desarrolla mi trabajo de investigación, centrándose en el estudio de subsidencia de zonas propensas del Valle de México. El día de hoy hablaremos un poco sobre la aplicación de imágenes de radar para estudios de subsidencia. Por lo tanto, es importante destacar a qué nos referimos con el término de subsidencia. Se considera un fenómeno que hace alusión al hundimiento o descenso progresivo de la superficie del terreno, siendo originado principalmente por motivos naturales o antropogénicos. Dentro de los fenómenos naturales destacan la actividad volcánica, movimientos geológicos, sismos y movimientos por placas tectónicas, entre otros, alterando el equilibrio geológico y provocando cambios drásticos en el entorno. Asimismo, este fenómeno también es provocado por actividades humanas, como lo es la extracción excesiva de aguas subterráneas para uso agrícola o urbano, la explotación del petróleo, gas natural y minerales, entre otros. Dichos factores antropogénicos pueden acentuar y acelerar la subsidencia, causando cambios dramáticos en el paisaje y generando impactos negativos significativos en la estabilidad de la superficie del terreno. Este fenómeno se ha manifestado en diversas regiones alrededor del mundo, especialmente en aquellas densamente pobladas con una alta actividad urbana e industrial. Citando algunos ejemplos, se tienen regiones costeras como Bangkok, Tailandia, Indonesia, Venecia, Italia y Nueva Orleans, Estados Unidos. Además, regiones agrícolas intensivas como lo es el Valle Central de California, así como zonas urbanas densamente pobladas de grandes ciudades como lo son Shanghái, China, Manila, Filipinas y la Ciudad de México. Este último es abordado a detalle en mi proyecto de investigación, ya que la ciudad y el Valle de México enfrentan una gran problemática derivada de los problemas por subsidencia, que durante casi un siglo se ha registrado y documentado el hundimiento regional del Valle de México, que de acuerdo con primeros estudios e investigaciones recientes, este fenómeno surge directamente de la sobreexplotación del agua subterránea para abastecer la demanda de la creciente población. Dicha extracción ha conducido a la consolidación regional de los sedimentos subterráneos, lo que a su vez ha generado hundimientos del terreno en diversas áreas de la región. Estos hundimientos han causado daños significativos a numerosas infraestructuras civiles, y como resultado de ello, se tiene que este fenómeno puede ocasionar hundimientos con valores de hasta 40 centímetros por año en situaciones realmente extremas en ciertas áreas de la ciudad y el Valle de México. En este contexto, hablaremos un poco sobre la aplicación de la geodesia y la geomática como ciencias aplicadas para el análisis del fenómeno de subsidencia. Los primeros pasos para el monitoreo de la subsidencia surgen principalmente mediante técnicas directas, como lo es la nivelación geométrica y el uso de puntos de control físicos. Sin embargo, con el avance de la tecnología y especialmente en el ámbito de la percepción remota por satélite, comienza la era de los métodos indirectos, como lo son el uso de los sistemas globales de navegación por satélite, así como el uso de imágenes satelitales de radar. Actualmente, existen un gran número de satélites orbitando a la Tierra, que de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas para Asuntos del Espacio, se tiene un registro de aproximadamente 10.000 satélites puestos en órbita, los cuales se utilizan para aplicaciones variadas, que incluyen comunicaciones, observación de la Tierra y navegación, entre otras. Los satélites que nos proporcionan imágenes de la superficie de la Tierra se categorizan según la fuente de energía, teniendo la capacidad de ser pasivos o activos. Los que proporcionan imágenes de radar se consideran activos, ya que emiten su propia energía hacia el objetivo que se desea analizar. Es decir, emite una señal la cual viaja a través del espacio, incide en la superficie del terreno y regresa para ser capturado por los sensores del satélite. La señal retornada contiene información sobre la textura, rugosidad, estructura y otras características del terreno. Esta información se utiliza para generar imágenes de radar, las cuales se conforman por píxeles, donde cada píxel tiene información de la amplitud y de la fase de la señal que incidió en el terreno. Además, estas imágenes se conocen como imágenes de radar de apertura sintética o, de manera general, imágenes SAR. Este nombre se debe a que es un tipo de imagen obtenida mediante un sistema de radar que emite pulsos de microondas hacia la superficie del terreno y luego recibe y registra las señales reflejadas. A diferencia de las imágenes ópticas, que dependen del espectro visible, las imágenes SAR operan en la porción de las microondas del espectro electromagnético. De esta manera les permite capturar datos independientemente de las condiciones climáticas o de la iluminación. Entonces, se pueden preguntar cómo es posible medir y determinar el fenómeno de la subsidencia mediante estas imágenes SAR. Bueno, la respuesta surge a partir de que se tienen una pila de imágenes SAR donde, a través de diferentes técnicas de procesamiento, es posible obtener ese valor de hundimiento en un determinado píxel de la imagen, lo que se traduce en una determinada zona de interés en la superficie del terreno. Pero es importante resaltar que para dar paso a este proceso es necesario tener imágenes capturadas en distintos tiempos. Es decir, de esta manera se va a proporcionar una cobertura temporal, permitiendo un monitoreo detallado, y es ahí donde se pueden procesar estas imágenes mediante técnicas como, citando un ejemplo, INSAR, que es la interferometría de radar y se refiere a la técnica de combinar múltiples observaciones de radar para medir con precisión la distancia entre el sensor y la superficie del terreno. Estas imágenes se combinan para crear interferogramas, que son representaciones de las diferencias de fase entre las señales de radar recibidas en momentos distintos. Al analizar estos interferogramas, se pueden obtener mediciones precisas de los cambios en la elevación del terreno a lo largo del tiempo, permitiéndonos determinar estos fenómenos, este fenómeno de la subsidencia. Por lo tanto, podemos concluir que el uso de las imágenes de radar para los estudios de subsidencia se considera una técnica de medición indirecta, por lo que es necesario abordar los resultados que se obtienen con cautela y teniendo en cuenta posibles fuentes de error. Si bien las imágenes de radar ofrecen una valiosa información sobre los cambios en la superficie del terreno, es fundamental validar y complementar estos datos con mediciones directas en el terreno, así como con información geológica, geotécnica y ambiental que sea relevante. Además, es importante tener en cuenta las limitaciones técnicas y las condiciones específicas del área de estudio para garantizar una interpretación precisa y confiable de los resultados. En última instancia, la integración de diferentes fuentes de información y un enfoque multidisciplinario son clave para una comprensión completa del fenómeno de subsidencia. De esta forma, permitir tomar las decisiones informadas en la gestión de este fenómeno. Bueno, eso sería todo de mi parte con respecto al tema que tocamos el día de hoy. Y muchas gracias por la atención brindada en este espacio.
Muchas gracias. Bueno, pues, el tema para las personas que nos están escuchando es probablemente muy o algo complejo de entender. Entonces, ya no te voy a hacer preguntas sobre el tema para que la audiencia se quede con lo que escuchó, lo que entendió. Porque las preguntas que yo pensaba hacerte también, pues, eran más técnicas.
Ah, ok.
Pero me gustaría preguntarte, en el tiempo que nos queda, en el poco tiempo que nos queda, así facilito nada más.
Sí.
¿Cómo fue el, así muy, muy, muy cortito, cómo fue el proceso de estudiar la licenciatura en la facultad, en la FACITE?
Fue una experiencia muy grata, inolvidable. Aprendí bastante, hay muy preparados los docentes que participan ahí. Entonces, contestándote brevemente, te puedo decir que es una experiencia inolvidable, muy buenas amistades que se hacen, pero sobre todo la experiencia de participar con diferentes investigadores de la facultad es algo que me llevo inolvidable.
Sabemos, pues, que, bueno, los que estudiamos en la facultad, es una escuela pequeña, y sí, todos terminamos conociéndonos, haciendo muy buenas amistades, inclusive en grados arriba, grados abajo, inclusive con otras licenciaturas. Los maestros también, tienes toda la razón, pues son maestros preparados, estudiados, o que siguen estudiando más bien, después de años de docencia. Que siguen ahí, que son investigadores, que aportan mucho a lo que es la comunidad estudiantil. Y pues ahora que estás estudiando el posgrado, ¿cómo te sientes o cómo te va en el posgrado siendo, habiendo estudiado también la licenciatura ahí? ¿O qué sientes que te fue mejor o que te fue más cómodo estar haciendo ahí?
Bueno, respondiendo a tu pregunta, por ejemplo, como mencioné al inicio de mi plática, actualmente me encuentro ya en mi cuarto semestre, es decir, ya voy a concluir los estudios de maestría, y gracias a los conocimientos que obtuve en la licenciatura, pude abordar diferentes temas de manera precisa. Sin embargo, también quiero destacar que el estudiar este posgrado me amplió, sin duda alguna, los diferentes temas en donde nosotros como geodestas o inclusive la geomática puede aplicarse, lo cual es muy interesante. Ahorita me encuentro con bastante carga de trabajo ya en mi último semestre. Es algo que me entusiasma bastante porque tengo muchas cosas por hacer, muchos temas. Sin embargo, el tiempo es corto y gracias a todos los conocimientos brindados por los profesores, tanto de la licenciatura como del posgrado, he podido llevar a cabo mis estudios de manera eficiente.
Bueno, pues qué padre que es más bien he escuchado de varias personas, de varios estudiantes, que el hecho de exigir en la licenciatura bastante, sí, a las personas que continúan sus estudios les hace más fácil, pues, un poco, pero un poco más fácil el camino más adelante. Y igual, así de manera breve, platícanos un poquito cómo te fue en tu estancia, tanto escolar, así una cosita de nada, y cómo fue también salir del país.
Claro, sí, fue una experiencia inolvidable, la verdad. Conocí bastantes personas, hice muchas amistades, inclusive también conocí un gran número de profesores que muy preparados. Uno cuando sale se da cuenta las diferencias sociales, culturales de un país distinto, pero además te das cuenta de cómo funciona, por ejemplo, en el sentido educativo, supongo que cada país tiene su manera de realizar las enseñanzas, pero la Universidad Autónoma de Sinaloa no se queda atrás, ya que así como yo fui para allá, hay muchos estudiantes que también conocí allá y que tienen la intención de venir a la Universidad Autónoma de Sinaloa a realizar alguna estancia académica. Entonces, de hecho, en esta estancia logramos fortalecer la vinculación entre ambas instituciones, por lo que espero en un futuro más estudiantes puedan ir para allá y también que sea al revés, estudiantes vengan para acá de aquel país. Pero claro, una estancia académica te abre una perspectiva, conoces bastante, dominas diferentes temas, entonces sin duda alguna es algo muy bonito que nunca voy a olvidar.
Bueno, pues muchas gracias, Manuel, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por explicarnos un poco sobre la aplicación de imágenes de radar para estudios de subsidencia. Esperamos que haya sido de interés para toda la comunidad de Radio Escuchas. Muchas gracias a la audiencia por sintonizarnos esta tarde. Los esperamos en una siguiente emisión de su programa Geociencias. Me despido el día de hoy y espero volver a estar con ustedes también. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de Geociencias.
Esto fue Geociencias, difusión y divulgación de contenidos especializados en las ciencias de la Tierra, una emisión de la Facultad de Ciencias de la Tierra y el Espacio de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Geociencias. Hasta la próxima emisión.